¿Están listos para la palabra? Si pueden abrir su Biblia, el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, vamos a ver solamente dos versículos esta tarde, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Y el título para este sermón es La verdad sobre la santificación. La verdad sobre la santificación. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Ahora, cuando vemos la palabra, estudiamos la palabra, vemos que hay varias paradojas aparentes en las Escrituras. Hay varias cosas que parecen ser contradicción, pero que no lo son. Ambas cosas son verdad. Por ejemplo, si les pregunto esto, ¿quién escribió o quién es el autor del libro de Génesis? ¿Moisés o Dios? La respuesta es sí, ambos son autores, porque Dios inspiró su palabra y la escribió por medio de un hombre. Otra pregunta, ¿quién es responsable o quién fue responsable por todo lo que le pasó a Job? ¿Satanás o Dios? La respuesta es sí. Ambos, porque Dios permitió que Satanás afligiera a Job. Una pregunta más. ¿Quién es responsable por tu santificación, tu vida cristiana? ¿Vos o Dios? Sí, ambos. Esto es lo que nos enseña este pasaje en Filipenses 2, que nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y que es por la obediencia que somos santificados, conformados a la imagen de Cristo y que al mismo tiempo Dios se asegura de que seamos santificados, que Dios se asegura de que vivamos de una manera que agrada a Dios. Esto es lo que nos enseña este pasaje esta tarde. Así que miren a versículo 12 y 13. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y está el autor humano, Pablo, que dice esto. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más, en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahora, la vez pasada concluimos el pasaje en Filipenses 2, versículos 5 a 11, donde Pablo describió la obediencia del Hijo de Dios, que Jesús vino a este mundo y cuando Jesús vino a este mundo, Él se sometió a su Padre, a la voluntad de su Padre, y que Jesús obedeció cada mandamiento que le dio el Padre para obedecer. En todo momento Jesús dijo en un lugar, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús siempre obedeció al Padre sin pecar en ningún momento. Pero lo que tenemos que entender también es que la palabra nos enseña que la vida de Jesús, Él la vivió completamente por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Que Él obedeció y Él hizo todo lo que hizo en el poder de Dios, empoderado por el Padre y por el Espíritu. Y vimos que Él se humilló y el Padre lo exaltó. Bueno, entonces en Filipenses 2, 5 a 11, que concluimos la vez pasada, Pablo habló sobre Jesús. Bueno, que Él vino a esta tierra, murió en la cruz y volvió a la gloria. Ahora Pablo se enfoca una vez más en los cristianos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que como Jesús obedeció al Padre, nosotros como cristianos, ¿y un cristiano qué es? Uno que sigue a Cristo. Nosotros como cristianos, siguiendo en su ejemplo, debemos hacer ¿qué? Obedecer al Padre en todo. Esto es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Siguiendo en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje se trata completamente con nuestra santificación, nuestra vida cristiana. Ahora, les recuerdo, ¿qué significa la palabra santificación? Ser santificado significa que mientras vivimos nuestra vida cristiana, somos más y más y más como Jesucristo, reflejando su carácter, su justicia, y somos menos y menos y menos como lo que éramos antes, pecadores. ¿Entienden? Estamos creciendo en la imagen de Cristo, siendo conformados a su imagen. Eso es lo que significa la santificación. Y la Biblia nos enseña que es para ese propósito que Dios nos predestinó. En la eternidad, Dios nos eligió a nosotros en el Hijo para salvarnos y nos salvó para ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 8:29, que Dios nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué nos enseña esto? Que un cristiano verdadero, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene el Espíritu Santo dentro de él o dentro de ella, va a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, sí o sí. Va a pasar. Porque es para este propósito que Dios nos predestinó. Va a ocurrir. Entonces, en este texto quiero enfatizar cuatro verdades sobre la santificación, pero lo voy a poner en términos de obediencia, porque una vez más somos santificados por nuestra obediencia. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos actuando como Jesucristo. Entonces, si toman notas, cuatro verdades de la obediencia, sobre la obediencia. Cuatro verdades sobre la obediencia que encontramos en este pasaje esta tarde. Y el primer punto, la primera verdad sobre la obediencia que les quiero dar es esta. Que como cristianos debemos obedecer en todo momento. En todo momento debemos obedecer a Dios. Fíjense, versículo 12. Pablo dice, así que, amados míos, es decir, así que en luz de la obediencia de Cristo, en luz del ejemplo de Cristo, amados míos, dice Pablo, noten la ternura pastoral con la cual habla Pablo. Él no está hablando como un tirano, como un dictador, pero con ternura. ¿Por qué? Porque les dice a estos cristianos la verdad y porque los ama. Y escuchen esto, la persona que te ama más en la vida es la persona que te dice la verdad. La persona, tu mejor amigo, tu mejor amiga, es la persona que te dice la verdad aunque no la quieras oír y aunque te enfades con esa persona. Esa es la persona que te ama más. ¿No? ¿No es el ejemplo de Cristo ese? Cristo siempre habló la verdad, aunque se enfade la gente. ¿Por qué? Porque amaba a la gente y porque es verdad. No debemos temer hablar la verdad. Acá dice Pablo, tal como siempre han obedecido. Esta es una buena palabra para nosotros. Seguro que entendemos esto, es muy fácil de entender, pero es bueno recordar que el cristianismo no es algo que hacemos solamente los domingos y los lunes. El cristianismo son las 24 horas al día, 7 días a la semana. Que siempre debemos obedecer. Obedecer a Dios cuando es fácil, obedecer a Dios cuando es difícil, obedecer a Dios cuando conviene, obedecer a Dios cuando no conviene, cuando la gente se enoje por nuestra obediencia, cuando no se enoje, en todo momento, en toda situación, a obedecer a Dios. En todo momento. Acá dice Pablo, miren, versículo 12. No solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Siempre. Ahora entendemos, tenemos hijos, nietos. Los niños tienden a comportarse de una manera diferente cuando están los padres en la presencia de los niños. Y de otra manera cuando no están los padres. Y los niños dependen más de los adultos cuando están los adultos en la sala, de cuando no lo están. Y bueno, Pablo era como el padre espiritual de estos cristianos en Filipos. Pablo plantó esta iglesia en Filipos con su amigo Silas. Entonces, Pablo era el padre espiritual para estos cristianos. Y seguramente cuando él estaba con ellos en su presencia, su conducta era más santa, mejor de cuando no lo estaba. Y hay evidencia de esto en otras cartas que escribió Pablo. Por ejemplo, si leen 1 Corintios, 2 Corintios, notamos que los cristianos en la iglesia se portaban de una manera diferente cuando no estaba Pablo. Y cuando estaba Pablo eran más santos, se comportaban mucho mejor. Y hay evidencia de que esto estaba pasando en esta iglesia en Filipos, ¿no? Porque cuando, como mencioné antes, ¿qué estaba pasando en esta iglesia? ¿Qué había? ¿Qué problema? División. Cristianos estaban peleando. Había división, facción en la iglesia. Y es por eso que Pablo les dice que ahora que él está lejos de ellos, encarcelado, ahora mucho más en mi ausencia, les dice, se deben comportar de forma obediente. ¿Qué aprendemos aquí nosotros esta tarde? No debemos ser una persona diferente dependiendo en quién esté en nuestra presencia. ¿No es verdad que mucha gente se porta de una manera cuando está el pastor en la sala o cuando hay cristianos en la sala, pero detrás de las puertas de su casa o en el trabajo se comportan como mundanos? Cambia la conducta dependiendo de quién esté ahí. Cuando está Pablo me voy a portar bien, cuando no está Pablo voy a aflojar un poco. La prueba de la fe genuina no es la persona que eres cuando estás delante de otras personas. La prueba de la fe genuina, la fe verdadera, depende de esto. ¿Quién eres a solas, detrás de la puerta de tu casa, en tu familia, o delante de incrédulos? ¿Cómo nos comportamos? Esa es la prueba. Porque es fácil pretender hacer a alguien que no somos delante de las personas. Pero una persona que cambia su forma de ser dependiendo en su alrededor, en su entorno, como un camaleón, el animal ese que cambia de color la piel dependiendo en su, ¿cómo se diría?, su entorno, su alrededor. ¿Eh? Camaleón, sí. Tal persona, ¿qué se llama? Un hipócrata. La palabra hipócrata en el griego es la palabra de donde sacamos la palabra actor o actriz. Un actor o una actriz es un farsante. Es una persona que siempre tiene una máscara puesta, ¿no? Que pretende ser alguien quien no es en verdad. Pero lo que tenemos que entender, amigos, es que, en fin, ese tipo de persona se daña a sí misma. ¿Por qué es eso? Porque últimamente la presencia de un pastor o la presencia de otros cristianos no importa. Vivimos nuestras vidas coram Deo, delante de la presencia de Dios. Vivimos nuestras vidas en la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios. A solas y en público, Dios está ahí. Proverbio 15, versículo 3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. En todo momento Dios está ahí. Entonces Pablo les dice, amados míos, sean obedientes en todo momento, si estoy, si no estoy. Porque últimamente nuestra santificación, nuestra vida cristiana, la vivimos delante del Señor. Entonces, sean obedientes en todo momento. Segundo punto, segunda verdad sobre la obediencia. Segunda verdad sobre la obediencia. Quiero que vean el enfoque de la obediencia. El enfoque de la obediencia. ¿En qué debemos ser obedientes? Miren lo que dice Pablo en versículo 12. Ocúpense en vuestra salvación. Lo primero que tenemos que entender es que Pablo no está diciendo trabajen para ser salvos, trabajen para ganar su salvación. Eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque eso iría en contra de lo que dice Pablo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 2, 8 a 9, Efesios 2, 8 a 9, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que la salvación viene solamente por fe en Jesucristo, no por cosas que hacemos nosotros, no por buenas obras, no por religión. Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo somos justificados? Por fe. Ser justificado es una palabra legal. Es cuando Dios te declara justo, aunque no lo eres. Es cuando Dios dice, no sos culpable de nada. De tu pecado pasado, presente o futuro, no sos culpable. Somos justificados por fe, y solamente por fe, aparte de las obras. La salvación, fíjense, ya la tienen. Porque, ¿qué dice Pablo aquí? Ocúpense en vuestra salvación, no ocúpense para vuestra salvación. ¿Ven eso? Ocúpense en su salvación. Ya tienen la salvación. No están trabajando para obtenerla. Más bien, ya dijo Pablo en Filipenses 1:29 que la salvación es un regalo. Filipenses 1:29, Pablo dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. La fe es un regalo. A vosotros se os ha concedido. Esa palabra significa es un regalo. No solamente creer en Jesús, también sufrir por Él. El sufrimiento, tal como la fe, es un regalo, dice Pablo. Es un regalo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Qué significa esto? Que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Bueno, primero noten que aunque Pablo es tierno, también es autoritativo. Tal como un buen padre, ¿no? Amor y autoridad. Amor y autoridad. Lo que tenemos que entender es que esto es un mandamiento. No es opcional. Es un mandamiento que nos da Pablo. Es una orden cual los cristianos deben obedecer. Ellos se deben ocupar de su salvación. Si ellos no lo hacen, nadie lo va a hacer. Y no es orden de un hombre cualquiera, ¿no? Porque Pablo era un apóstol de Jesucristo, con toda la autoridad de Dios. Entonces, cuando escribe Pablo, esta es la palabra de Dios mismo. Esta es la orden de Dios para los cristianos, para ellos y para nosotros hoy, para los filipenses y para nosotros aquí esta tarde. ¿Por qué? Porque sigue teniendo la misma autoridad esta palabra. Porque aunque lo escribió el hombre, Pablo, es palabra ¿de quién? De Dios. 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Últimamente la escritura tiene un autor y es Dios. Entonces, escuchen, Dios te está hablando esta misma tarde a cada uno de nosotros, ocúpate de tu salvación. ¿Qué significa? ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación? Simplemente que debemos esforzarnos nosotros mismos a matar el pecado en nuestras vidas y a vestirnos con obras buenas, cuales agradan a Dios. ¿Entendemos eso? Obedecer como el Hijo de Dios obedeció y de esta manera somos conformados a la imagen de Cristo, quien no pecó y quien siempre obedeció. Ahora, ¿qué tan serios somos nosotros en hacer esto? En vivir determinadamente para agradar a Dios, quien nos dio la vida eterna por medio de la fe. Porque si no es que vivimos una vida fiel, en fin, lo que tenemos que entender aquí, no le vamos a poder echar la culpa a Dios. La culpa es nuestra si no vivimos para Él. ¿Por qué? Porque este texto nos dice que ocúpate de tu salvación. Vos, yo, ocúpense de la salvación. ¿De qué te ocupas más? ¿De las cosas de este mundo o de Dios? ¿Del pecado o de la santidad? ¿A dónde está tu afecto, tu afección? ¿Qué es lo que querés en la vida verdaderamente? Porque acá está la clave. Lo que uno quiere, nuestra afección va a guiar nuestra acción. Nuestras afecciones va a guiar nuestras acciones. Lo que está dentro de nuestro corazón, lo que queremos, va a determinar cómo vivimos. Ocúpense en vuestra salvación. Les quiero dar un punto muy práctico para hacer esto, que oí en un sermón cuando estaba en la escuela en el enero pasado. Esto es lo que dijo el pastor. Tomen un libro para tomar notas. Estudien su corazón. Identifiquen 5 pecados en sus vidas que quieren matar este año, en el poder del Espíritu Santo, con oración. Puede ser, soy muy egoísta, quiero matar ese pecado este año. Puede ser, soy muy mentiroso, quiero matar ese pecado este año. 5 pecados que son pecados mayores en tu vida. Van a ser diferentes para cada uno de nosotros. Y luego, identifica 5 frutos del Espíritu que querés, producir este año. Quiero ser más paciente. quiero tener más autocontrol sobre mi vida. Quiero ser más obediente, lo que sea. Y lo escribís, 5 pecados que quiero matar, 5 frutos del Espíritu, en Gálatas 5 se encuentran los frutos del Espíritu, Gálatas 5. Y con el poder del Espíritu Santo, con mucha oración, te pones a hacer estas cosas y ocuparte en tu salvación. Tercer punto, la manera de cual debemos obedecer, en la cual debemos obedecer, la manera. Miren lo que dice Pablo al fin de versículo 12. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, que debemos vivir, obedecer, ocuparnos en la salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Bueno, para un cristiano este temor es un temor reverente, como el temor que un hijo le tiene a un padre a quien ama y no quiere desagradar. Ese tipo de temor. El temor que uno le tiene a un buen padre, a quien no quiere decepcionar. Es entender lo serio que es el pecado y tener miedo de caer en el pecado. Es entender también que si pecamos como cristianos, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a castigar. Hebreos 12, que Dios castiga a sus hijos, ¿para qué? Para que sean santos. Y es más, dice en Hebreos 12, que si una persona no es castigada por Dios cuando peca, cuando un cristiano no es castigado o castigada por Dios, es porque esa persona no es hijo o hija de Dios. El castigo del padre es evidencia de que uno es un hijo, porque Dios es un buen padre y siempre castiga a sus hijos cuando no obedecen su palabra. Entonces dice, con temor y temblor, tengan este temor sano, es un temor sano, que no debemos permitir pecado en la vida, porque entendemos que eso es lo que puso a Jesús en la cruz, es por eso que Él murió, por el pecado. No debemos decir, como muchos dicen, si esta película tiene solamente una escena sexual, 3 palabras malas, una blasfemia, pero solamente eso está bien, la podemos ver. Es solamente un poco de pecado en la película, en el show, en la canción. Tenemos que tenerle muy serio temor al pecado, porque todo eso desagrada a Dios, desagrada a nuestro Padre. Con temor y temblor. Finalmente, el poder para obedecer. El poder para obedecer. Miren el versículo 3. Versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahora, si lo único que tuviéramos fuese versículo 12, tendríamos toda razón para desesperar, pero también tenemos versículo 13. Y aquí vemos la tensión entre nuestra responsabilidad en nuestra santificación y la responsabilidad de Dios mismo en nuestra santificación. Entonces Pablo dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, dentro de ustedes, en tu corazón. ¿Para qué? Para querer y hacer, para su beneplácito. Pablo dice, tienen que vivir una vida santa, tienen que obedecer, pero también tienen el poder para hacerlo. También tienen el poder para cumplir esto. Dios nunca le dice al cristiano que haga algo sin también darle el poder para hacerlo. Nunca. Dios nunca te va a pedir que hagas algo sin al mismo tiempo darte el poder, la habilidad de hacerlo. Nunca. Dios es quien obra en vosotros. La palabra obra es la palabra de donde viene la palabra energía. Energía. Y es un verbo en el presente. Dice Pablo que Dios siempre, continuamente está dando este poder para hacer lo que le agrada a Él. Creo que la imagen es como la de un juguete. Si un juguete no tiene baterías, ¿qué va a hacer el juguete? Nada, no tiene vida. Pero le pones la energía en el juguete y ¿qué pasa? Ahora anda, tiene vida. Hace, ¿no? Esa es la idea aquí. ¿Qué es lo que recibimos cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo? El Espíritu Santo. El Espíritu de poder, ¿no? En Efesios 1:13, Pablo dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Es decir, que una vez que viene el Espíritu y viene y vive dentro de tu corazón, nunca se va. Que no podés perder tu salvación. Y ahora tenés este poder para poder vivir de una manera que agrada a Dios. Noten lo que dice Pablo. ¿Qué produce Dios dentro del cristiano? Tanto el querer como el hacer. Esto es muy importante. ¿El querer qué? El querer obedecer. Dios produce la afección que necesitamos para vivir por Él. Dios produce el querer. El querer obedecerle a Él, no al mundo. Y no solamente el querer, que también el hacer. La acción, vivir. Dios nunca le da una orden al cristiano sin también darle el poder para cumplir la orden. Nunca. En 1 Corintios 15, versículo 10 y 11, les quiero dar un ejemplo. 1 Corintios 15, versículos 10 a 11. Esto es lo que dice Pablo. Este es el ejemplo de Pablo mismo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, que los otros apóstoles. Aunque no yo, dice, no fui yo, sino que la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. 1 Corintios 15, versículo 10. Pablo dice, yo trabajé más duro que los demás, pero no fui yo. Fui Dios, fue Dios. ¿Ven eso? ¿Ven la tensión? Las dos cosas son verdad. También un ejemplo más, Galatas 2:20. Galatas 2:20. El que leí antes de empezar. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, yo no vivo, vive Cristo en mí, pero yo vivo por fe. No vivo. Ven la tensión. Que nuestra vida cristiana sí depende de nosotros de una forma de obedecer, pero en fe Dios produce el querer, la afección y el hacer. Ambas son verdad. Entonces, ¿por qué desobedecemos de vez en cuando como cristianos? Porque tenemos ¿qué? La carne. Los filipenses peleaban con el pecado de división, ¿no? Por eso le está diciendo esto a ellos. Entonces, la idea es que la persona va creciendo, va avanzando, que no vamos a ser perfectos en esto, pero que vamos a crecer en nuestra obediencia. Y Pablo mismo dijo esto en Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Que ni siquiera él había llegado. Filipenses 3, 12. No que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No podemos avanzar en la vida si siempre estamos mirando para atrás. No solamente el pecado de atrás, que Jesús ya perdonó, pero también el éxito que está atrás. Las batallas espirituales que ganamos. No podemos vivir siempre mirando para atrás. Pablo dice, no, voy para adelante. Sigo avanzando. Así se crece en la vida cristiana. Entonces, me parece a mí que un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, va a querer hacer lo que le agrada a Dios y va a odiar cuando falla. Creo que esa es la clave. Que cuando pecamos como cristianos, ¿cómo reaccionamos al pecado? ¿No nos importa o me duele? Me duele cuando peco contra Dios. Lo odio. Odio mi pecado. ¿Cuál es? Me parece a mí, entonces, que si una persona no ve la trayectoria de obediencia en su vida, y si no tiene el querer a obedecer a Dios, no le importa la obediencia, en público y en privado, puede ser que esa persona no sea salva. Que no tenga el Espíritu dentro de ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Pablo? Que Dios va a producir el querer y el hacer. Dios se encarga de la santificación. Si nunca hay el querer y nunca hay el hacer, no hay vida eterna. ¿Y qué le diríamos a tal persona? ¿Qué le diríamos a tal persona que piensa ser salva pero no tiene ni el querer ni el hacer? No le decimos a esa persona que debe intentar más duro agradar a Dios. Esa es religión. Lo que decimos a la persona, el primer paso es que se debe arrepentir del pecado y creer en Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, y luego, ¿qué va a pasar? Dios va a producir el querer y el hacer. Y luego va a empezar a vivir de una manera que agrada a Dios. Ahora, para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿cómo podemos seguir adelante cuando somos débiles? Cuando no tenemos fuerza, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hizo Jesús. Jesús no tomó un Red Bull cuando necesitaba fuerza. ¿Qué hizo? Oró. Oró. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Sigamos en el ejemplo de Cristo. Padre, gracias por esta palabra, gracias por tus escrituras. Gracias por la salvación y el Espíritu que vive dentro de nosotros y que nos da el querer y el hacer para tu beneplácito. Te pedimos perdón cuando fallamos y te pedimos que nos des fuerza esta tarde para esta semana, para vivir de una manera que te trae gloria, de una manera que atrae a pecadores a preguntarnos cuál es esta esperanza que tenemos dentro de nosotros y para poder decirles, es porque yo tengo un gran Salvador, quien ha perdonado mis pecados, quien me ha dado vida eterna y que está trabajando dentro de mí para el hacer, y no solamente el hacer, pero también el querer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.